Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Jueves 18 de agosto contamos a esta hora que España es el país de las cuatro grandes economías del euro donde más subieron los precios en el mes de julio con respecto a julio de 2021, un 10,7%. Una situación que según los expertos nos llevará a otra subida de los tipos de interés en septiembre que afectará a los que ya tienen una hipoteca variable y complicará a los que quieran pedir una nueva hipoteca o un crédito. Es una situación que se irá frenando dentro de unos meses, según nos contaba en COPE Javier Díaz, profesor de economía de IES.
Económico, vamos a notar en Estados Unidos, ya lo han notado, y yo creo que, bueno, pues que en un entorno, el entorno previsible donde no haya sorpresas negativas, pues la inflación debería de empezar a atenuarse, las tasas de crecimiento deberían de empezar a ser menores eventualmente cuando nos acerquemos hacia marzo o abril.
Y hablamos de subida de precios, de subida de las hipotecas, de los alquileres. Es una situación que ocasiona que el 15,6% de los jóvenes de entre 16 y 29 años pueda emanciparse, 3 puntos menos que en 2019, antes de la pandemia. España está a la cola de Europa, por detrás de Montenegro, Croacia, Italia y Portugal. Eduardo Paesa tiene 25 años, es abogado en un despacho y tiene un segundo empleo. A pesar de ello, vive en casa de su madre con su hermana también en Madrid. Aquí en la tarde de COPE nos contaba que su sueldo no le da para independizarse.
Me podría emancipar para, en vez de pasar de vivir, a pasar a sobrevivir, porque los precios, el coste de la vida en general a día de hoy, en concreto pues con la subida del último IPC que salió, que estaba al 10%, y la bajada de los salarios, pasaría de poder vivir a pasar a sobrevivir o a compartir y por tanto empeorar tanto mi calidad de vida que no llega a compensar, o las partes atractivas de emanciparte no las puedes soportar ni llegas a un nivel de vida mínimo.
Y te cuento la historia de Pablo. Es de Plasencia y con 28 años tiene una enfermedad rara. El tratamiento que puede ayudarle es demasiado caro y no se comercializa en España, aunque ya está recibiendo ayuda de los vecinos y de personas cercanas. COPE Extremadura, Fabián Vázquez.
Padece neuropatía óptica hereditaria de Leber, una enfermedad rara que le ha hecho perder más del 80% de su visión en apenas un año, y el medicamento que le ayuda se lo ha denegado Sanidad en varias ocasiones. Por eso no han dudado en ir hasta Alemania para comprarlo. Pero el problema, en su precio, 4.500 euros al mes. Su hermana Mercedes lo cuenta en COPE.
Dada la cuantía de la que estamos hablando, pues cada día es más complicado y cada día luchamos para ver cómo conseguir ese dinero de cara a los siguientes meses.
Familia y amigos no paran de colaborar, organizando incluso diferentes eventos solidarios para recaudar fondos. Lo positivo de esta historia está en que se ha detectado de forma temprana y que la variante que padece Pablo es la de mejor pronóstico. Por eso esperan que, si pueden costear el tratamiento, en 2 años pueda mejorar.
Y el Real Madrid espera saber cuanto antes si Casemiro se queda o se va. Miguel Aguilar.
El Manchester United quiere fichar a Casemiro. La pelota ahora mismo está en el tejado del jugador y el Real Madrid en estos momentos, Arantxa Rodríguez, a la espera de saber qué es lo que quiere hacer el brasileño.
El Real Madrid aún no ha recibido una oferta formal del Manchester United por Casemiro y esta no va a llegar hasta que el futbolista brasileño no le comunique al conjunto inglés su decisión o no de aceptar la propuesta que tiene encima de la mesa. Recordemos que el Manchester le ofrece 5 años de contrato y una cantidad que prácticamente doblaría lo que percibe actualmente en el Real Madrid.
Varias noticias más de fútbol. El Sevilla ha comunicado la grave lesión de Tecatito Pérez, que estará de baja entre 4 y 5 meses. Y hoy, a las 9 menos cuarto, el Villarreal afronta la ida para acceder a la Conference League frente al Hajduk Split croata. Fuera del fútbol, a las 6:30, España de baloncesto se enfrenta a Lituania en otro amistoso preparatorio del Eurobasket. Y en tenis, Carlos Alcaraz juega a partir de las 2:15 de la madrugada contra Marin Cilic en los octavos del Masters 1000 de Cincinnati.
Sigues en la tarde de COPE.
Prepararnos deliciosos espagueti es realmente coser y cantar.
La pimienta blanca molida, el ajo en polvo, el pimentón dulce y el tomillo.
Empezamos poniendo una buena cantidad de aceite en la sartén para marcar el pollo.
Es posible que esto que acabas de escuchar, pues como que te suena a algo, ¿no? Porque de repente, ¿quién no le ha pasado esto? Quieres hacer un plato, una receta en concreto, pero resulta que no sabes cómo. Antes, lo normal era que llamaras a tu madre o que buscaras en un libro de recetas de cocina. Pero ahora seguro que lo que haces es mirar un tutorial por internet.
Ya tendríamos lista nuestras lentejas. Pues ya solo nos queda emplatar nuestras lentejas con chorizo y calabaza.
Bueno, a raíz de la pandemia, sobre todo, han aumentado muchísimo el número de influencers gastronómicos que enseñan sus recetas, como también un montón los que han aumentado desde el otro lado, desde los usuarios que deciden seguirles. Bueno, navegando por las redes sociales nos encontramos cuentas de personas de todo tipo de edades y recetas de lo más variopintas. Muchos de ellos cuentan con miles o incluso millones de seguidores en Instagram, en YouTube o en TikTok. Seguro que alguna vez tú has echado un vistazo a alguno de estos vídeos de este tipo y puede ser que alguno de los que te vamos a presentar ahora, de hecho, le sigas de forma regular y hayas hecho varias de sus recetas. Mira, Rafael Antonín, más conocido como Rafael, enseña desde cómo hacer tortillas de todo tipo hasta hacer un arroz meloso con bogavante a sus 710.000 seguidores de Instagram. Su cuenta se llama Chef Rafa.
Muy buenos días, mira qué flautita de jamón nos vamos a comer. Hoy tenemos arándanos y nos vamos a hacer una buena mermelada. Venga, aperitivo de campeones, gambas o mejillones, o los dos. Y ya tenemos la comida de hoy. Mira.
Susana Pérez utiliza su página web y su cuenta de Instagram de 250.000 seguidores, huevos fritos, con W, huevos fritos, para realizar pues recetas fáciles, hacer repostería y dar trucos de cocina.
Hola, ya estamos aquí de nuevo. ¿Se os había ocurrido que podíais hacer pan de hamburguesa en casa de una manera sencilla? 200 gramos de aceite virgen extra, 220 gramos de harina de repostería, un pellizco de sal, un sobre de levadura química y azúcar para espolvorear.
Bueno, y Alex Chía, bajo el lema Hakuna Patata, cuelga sus diversas y divertidas recetas en su cuenta arroba cocina con chía de TikTok, en las que tiene 2,6 millones de seguidores, 2.600.000.
Hechos en casa, fáciles, ricos, rápidos y con un toque especial.
Esto lleva 7 trozos de bacon, un puñado de cebolla crujiente, queso, nata, macarrones que habían sobrado y champiñones. Esto sí que sobra, venga, para afuera. Con un poco de sal, pimienta y pimentón, hoy te toca hacer la chapasión. Y ahora me callo, que si no me quedo sin voz. Vale, ahora te toca a ti disfrutar del arroz.
Rafael, Susana, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, sois auténticos influencers y no sé si os gusta el nombre, pero es que cuando se tienen muchos seguidores en una red social, pues es lo que es. Le puedes llamar, pues una persona con mucha influencia, si lo españolizamos, pero desde luego sois influencers. No vendéis moda o no vendéis belleza, que parece que es lo que ponemos siempre, en este modo nos ponemos cuando pensamos en influencers, pero desde luego lo sois, ¿no? Porque influencia tenéis y mucha en todas aquellas personas que cocinan y que os siguen a diario. Oye, Rafael Antonín, Rafael, ¿tú cómo decides empezar a hacer vídeos a través de Instagram y por qué? ¿Cuándo? Cuéntame.
Mira, yo el primer día que Instagram puso los vídeos me parece que eran de 15 segundos. Y a los pocos, con que tampoco nadie había visto nada y era todo el principio tanto nuestro como de los seguidores, corté un pastel y al cortarlo con el de esto se me cayó al suelo.
Sí.
No, al suelo se cortó el pastel, hago todo, lo estoy grabando, se me cae al suelo y al momento de caerse al suelo hago coño. Bueno, pues aquel coño tuvo un millón de visitas. Solo por el efecto, la reacción aquella tuvo 1 millón de visitas. Entonces, allí me di cuenta que esto de los vídeos, pues tenía, y era el primer vídeo que hacía, o segundo, que tenía un futuro fuertísimo, pero desde aquel día, yo todos mis vídeos han sido siempre hablados.
Claro, pero dime.
Si no hablaba, lo que ponía era entonces era de Spotify, ponía música detrás. Esto me costó un disgusto muy fuerte, porque cuando pusieron la inteligencia subnormal en Instagram, me detectaron música sin el registro de autores.
Claro, que tenía.
Y me bloquearon un millón, cerca de mil vídeos.
Caray.
O sea que estuve 3 años sufriendo todo lo que había hecho por adelantarme.
Por adelantarte a la jugada. Bueno, pero ¿qué sabías tú, no? Tú lo hacías de forma inocente, quiero decir. Pues que pongo música y lo grabo. Y luego, fíjate tú, hay que aprender y hay que ponerse a estudiar hasta para subir vídeos a las redes sociales. Y ahora, claro, tienes una legión de seguidores que me hace... después de tanto tiempo, porque al final llevas un montón de años y de tantísimas recetas, cuando miras las del principio y te miras ahora, quiero decir, la evolución tú mismo, ¿cómo la ves?
La evolución es del móvil 6, ¿sí? con 6 megapíxeles, hemos pasado al 13, ¿vale? Entonces, vamos evolucionando todos, incluso los seguidores van evolucionando, las recetas van evolucionando, y cada vez las tendencias es hacerlo más pequeño y más entendible.
O sea, ¿vale? Cada vez vídeos más breves, dices.
Sí, porque la gente joven quieren inmediatez. O sea, si tú tienes que interesar dentro de los 3 primeros segundos que empiezas una receta. Si tú no interesas en esto, esta receta se pierde.
¿Y todo esto lo has aprendido tú solo o es que ya te has puesto a estudiar sobre el tema?
No, es que ojalá hubiese podido estudiarlo, pero es que no hay nadie que lo sepa.
Ajá, o sea, que para ti esto es muy intuitivo, eres muy intuitivo, digamos. O sea, estás aprendiendo a medida que haces vídeos en la red.
Hay que ser intuitivo, hay que estudiar, parar, pensar y ver.
Y ahora mismo, de media tus vídeos, por ejemplo, ¿cuánto duran tus recetas?
Por 30 segundos.
¿30 segundos? ¿Pero cómo se puede hacer una receta en 30 segundos, Rafael?
Bueno, se pueden hacer si tú empleas todos los medios, visual, el oído, y luego lo escribes.
O sea, lo tienes preparado, quieres decir, ¿no? No improvisado.
No. Yo cada mañana, de acuerdo con el tiempo, hago una receta. Pero también es verdad que yo... yo tengo una cuenta que es un poco especial. A mí me importa un bledo lo que hay fuera. Ajá. Yo intento cuidar mis seguidores, ¿sí? y que actúen mis seguidores. Entonces, con que interactúo con mis seguidores, yo sé más o menos lo que les gusta.
Vamos, que porque por
vamos, no. Que si les pongo una ensalada me envían a hacer puñetas.
Bueno, sí, ya lo sé, ¿eh? Además, lo tuyo son, sobre todo, todo el mundo te conoce principalmente por las tortillas, que eres capaz de hacer tortillas de todo tipo. Conozco varios seguidores tuyos, están siempre emocionados con eso, y bueno, por otros muchos platos. Bueno, Susana, a ver, y en tu web, ¿cuál es tu truco para mantener y subir seguidores?
Pues fíjate, principalmente un poco lo contrario que estamos hablando. Huevos Fritos lleva en internet 15 años. Somos 2 personas, el 50% mi marido, que es el fotógrafo, y el 50% soy yo. Uh-huh. Y curiosamente a mí me funciona muy bien desde el principio trabajar como hormiguitas. Es decir, buen contenido. En mi vida uno, que no es la gastronómica, soy abogada, y entonces a mí lo de cortar el rollo me va muy bien. Es decir, contar de una receta de un arroz, cómo conseguir los trucos y ponerlo todo detallado. O sea, a mí eso me funciona muy bien. Y sobre todo, mantener siempre el mismo ritmo de publicación, eso es lo que mejor me va. Yo tengo muchos seguidores que unos veranean en julio, otros en agosto, otros en septiembre, y yo dejo contenido preparado para que cada uno lo disfrute cuando le haga falta o le apetezca. Pues a mí lo que mejor me funciona para mantenerme ahí durante tantos años es trabajo, continuidad, la misma pasión o quizá más que cuando empezamos, y ser sobre todo súper honesta con lo que comparto, con lo que subo, con lo que aprendo. También me funciona eso muy bien, la verdad.
¿Cada cuánto subes contenido?
Pues mira, a Instagram, diario, unos 3 posts, y luego a mi web, a huevosfritos.es, pues 3 entradas semanales siempre.
Bueno.
Desde hace 15 años. Entonces es generar mucho contenido, y además que el que está detrás, los seguidores, son muy listos. Como decía antes Rafael, que decía a los 3 primeros segundos, bueno, pues... nosotros necesitamos una imagen muy potente para que tú, cuando abras el ordenador o el móvil, sean, aunque sean las 10 de la mañana y tú estés con un café con leche y un churro en la mano, sí. Y yo pongo en ese momento un plato de lentejas con lo que sea, tú digas, madre de Dios. Te digo lentejas porque son muy poco favorecidas para hacer una foto o un vídeo, ¿sabes?
sí.
Y digas, madre mía, qué pinta tiene esto. Pero
yo quiero hacer esto, ¿no?
Y entras y ya ahí está el explicarlo de una manera sencilla, fácil, con ingredientes que todo el mundo tenga y que coja cuando sale de trabajar. Bueno, esas cosillas que atrapan al que está. Y yo, a mí me gusta mucho pensar que tengo a mi seguidor cocinando al lado, y eso en redes sociales es la bomba, porque a lo mejor yo comparto una receta, por ejemplo, pechugas escabechadas estilo huevos, y te voy a poner, si yo la pongo a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde tengo X mensajes, oye, Su, que lo he hecho, ¿no sabes qué rico? Y a mí me gusta con un poquito más fuerte vinagre. Oye, qué rico con las cebollitas de no sé qué que compré, no sé qué. O sea, y al final es una interacción tan chula y tan guay que formamos una comunidad, pues eso, estupenda.
Qué bueno. Oye, Alex Chía, ¿no? Que tú cuelgas fundamentalmente tus historias con tus recetas en TikTok, ¿no?
Bueno, yo combino TikTok y combino el Instagram, hago las dos cositas.
¿Cuál es la diferencia entre TikTok e Instagram a la hora de colgar vídeos con recetas, vídeos de cocina?
A ver, yo creo que la gran diferencia es la visibilidad que te da, en base a lo que me has preguntado. La diferencia es que uno te da un poquito más de visibilidad en TikTok. Es como mucho más fácil de que se visibilice un vídeo, ¿no? Que se viralice, digamos.
Sí, pero también el público es distinto. Es decir, tú notas, tú por ejemplo, cuando grabas contenido distinto para una red que para otra, ¿o no? ¿O el mismo contenido lo subes a las dos?
Yo el mismo lo subo para las dos.
Ajá. No, lo digo porque
la verdad es que la diferencia yo no la noto. O sea, los seguidores, sí que es verdad que muchas personas mayores ahora se están... Era muy típico decir que las personas jóvenes sí utilizaban TikTok,
sí,
pero sí que es verdad que ahora te descargas TikTok y te descargas Instagram de nunca haber tenido un móvil, como puede ser mi abuela, por ejemplo, una persona sí mayor, y te enteras más viendo TikTok que viendo Instagram, porque Instagram tiene Reels, tiene que si la publicación compartida, que si tiene muchas cosas, un carrusel, historias, es mucho más complicado de entender. Tiene un chat también con el que puedes hablar con la gente que tú sigues y tanto con la gente que no sigues. Yo creo que TikTok es mucho más sencillo a la hora de ver contenido, ¿no?
Dime.
Dime.
No, te iba a preguntar si coincides con Rafael y con Susana de que es fundamental esos primeros 3 segundos del vídeo que subas. Sí, que tiene que ser siempre un impacto importante, no sé si en forma de cómo empiezas a hablar o esa imagen que verdaderamente a la gente le sorprenda para que al final se queden.
Sí, yo creo que llevan toda la razón. Al final los primeros segundos de un vídeo son lo que más llama la atención. Porque si, por ejemplo, dice... Yo qué sé, a mucha gente no le gustan las espinacas, ¿no? Si dices al principio espinaca, pues digo yo, pues que mucha gente pues lo dejará de ver, ¿no? La gente que no le gusta las espinacas. Pero en cambio, si hay gente que no le gusta las espinacas y dice, si no te gustan las espinacas y te quedas a ver el vídeo, te juro que te van a gustar.
Ajá.
Digo yo que le puede llamar la atención más a la persona esa que no le gustan las espinacas, ¿no? Por cierto, quería... Antes, decir que Rafael me ha acordado hoy de ti porque me he comido una tortilla de patata. Estaba buenísima.
Qué cachondo eres.
No, hombre, yo con Rafael tuvimos la oportunidad de conocernos y la verdad es que tiene mucho valor el trabajo que lleva haciendo durante tantos años. A Susana no la he conocido en persona nunca, pero yo creo que dos lo único que puedo hablar es...
Me vas a tener que dar unas clases de TikTok, porque tengo hijas de 26 y 21 años que yo no entro en TikTok. Y mamá, tú es que no sabes, es que ahí triunfarías, es que... Y yo me veo como un poco perdida, así que quedaremos para que me des unas clases.
Ojo, pues serán 50 euros.
Rafael, creo que también quiere aprender TikTok. Dime, Rafael.
No, yo tengo TikTok.
¿Tienes TikTok?
Yo estoy trabajando en TikTok.
¿Y notas alguna diferencia con los mensajes que te llegan? ¿Diferente tipo de gente, de público o no?
Es público más joven.
Sí, tú sí notas
de
eso.
De momento.
Yo no lo noto así.
Mira, él no lo nota. Dime.
Alex, el otro día hice un show cooking para 50 familias americanas. Me dijeron que mucha discreción, cuando estoy allí haciendo el show cooking me piden hacer fotos y todos eran TikTokers.
Hostia.
Y la gente americana se está volviendo todo el mundo a TikTok. Ojo que los chinos al final acabarán comprando Instagram.
Bueno, no te extrañe, no te extrañe. Bueno,
que... es que TikTok está cogiendo una potencia porque todas estas deficiencias que tiene Instagram las está aprovechando TikTok y la gente, hay una huida masiva de Instagram a TikTok.
Bueno, Susana, después de esta charla ya no te va a quedar más remedio que empezar.
Lo peor es aguantar a mis hijas que estarán escuchando ahora mismo. Cuando cuelgue el teléfono, ya verás la que. Ellas lo encuentran fresco, lo encuentran divertido, de verdad, o sea, pero esto me lo llevan diciendo 2 o 3 años. Y yo que me muevo muy bien en otro formato, que, bueno, a mí me funciona muy bien, pues siempre me están comentándolo y no creas que no. Lo estoy pensando, ¿eh?
Bueno, pues después de esta charla...
No olvidéis que el formato de Instagram Reels se hizo porque empezó TikTok.
Sí, es cierto. Sí.
Bueno, la competencia del TikTok es Reels. O sea, que ojo, que lo están haciendo muy bien.
Oye, ¿y vosotros pensáis los tres que ya definitivamente a estas alturas, con el éxito que tienen vuestros, bueno, pues por lo que colgáis en las diferentes redes, que ya vemos que principalmente pues son Instagram, ya vemos que TikTok, en el caso de Susana luego tiene esa web tan elaborada que ella hace también, ha sustituido por completo los antiguos libros de recetas de cocina, que prácticamente no se usan, y ya lo de la llamada a la madre, oye mamá, ¿cómo se hacía la receta? ¿Eso ya también se acabó, Rafael?
Yo creo que no.
Bueno,
y a mi madre no la puedo llamar porque hace muchos años.
Pobrecita, ya me imagino. ¿Vale? Pero...
Aunque a veces rezo, no me contesta nunca.
Pobre.
Mirad, yo tengo 8 libros en el mercado de cocina, ¿sí?, desde que, y estoy preparando el 9º, y se siguen vendiendo libros de cocina. Es que hay mucho contenido. O sea, tú vas a una librería, sí. Entras en gastronomía y son torres de libros y cambian constantemente, pero aún así tiene su público, su hueco. Personas más mayores que se mueven un poco peor y que... y que prefieren un libro de cocina, el libro de cocina se sigue vendiendo, ojo, ¿eh?
O sea que
quizá no es esta...
Se mantiene, no es lo mismo de antes, no es...
Se mantiene.
Claro, pero bueno...
No, pero es diferente, el libro de cocina ha cambiado.
¿En qué sentido?
El libro de cocina ya no es 17.000 fotografías bonitas, es un libro con una receta bien explicada, ¿vale? Y te lo digo porque yo hace 1 año y medio hice un libro, ya estamos en tercera edición, estoy acabando el segundo, y es un libro que no está en las estanterías de la biblioteca, está en las cocinas.
Sí, sí.
Y si el libro no se queda en la cocina, no sirve.
Claro, eso también. Bueno, volvamos a vuestro trabajo en la red. La gente, dices, tiene, además le gusta mucho comentar la receta, es decir, pues la he hecho y me ha salido bien, mal, regular. Pero ¿tenéis tiempo como para leer los comentarios e incluso, si hace falta, contestar, no a todos, pero por lo menos a algunos, Rafael?
Yo contesto unos 400 diarios.
¿Qué dices?
Y 100 privados. Y lo hago en 2 horas.
¡Qué barbaridad! Susana, ¿y tú?
Sí, yo contesto del orden de 30...
Yo no dejo comentarios sin contestar, porque me parece que la persona que te escribe, en muchos casos además, que es que en mi caso no es para decirme, oye, la receta muy chula, o la foto qué bonita, sino es para decirme, oye, la voy a hacer, que tengo una duda de no sé qué ingrediente, o sea, realmente... piden una interacción que a mí me hace falta estar ahí, me tienen como, soy como su madre, o sea, no la pueden llamar por teléfono, pero me tienen a mí que me dicen, oye, el calamar, ¿cómo que se pela el calamar? O ¿cómo se arregla? No sé, en fin, soy esa madre 2.0 a la que tienen casi siempre a golpe de móvil y yo sí contesto prácticamente todo.
¿Y en tu caso, Alex?
Yo tengo 190 robots contratados para que me respondan mensajes.
No, perdona. En serio que os iba a preguntar. Pero de verdad. No, lo digo en serio.
No, es broma.
No tenéis, pero no tenéis un equipo de community manager o algo para que haga esto.
En mi caso
somos 3 personas, ¿vale? Mi mejor amigo, mi pareja, que trabajamos los 3 juntos. Y entre los 3, buenamente, respondemos lo que se puede. Obviamente, siempre intentamos responder lo máximo posible, pero hay aquí una gran putada, ya no me voy a cortar, ¿no?
que en Instagram todos los mensajes que te llegan de nuevos, o sea, de nuevo de gente que nunca te ha escrito y te envían un mensaje, sí que le respondes y ves los mensajes ahí, ves, o sea, le puedes responder, pero después, una vez se ha respondido, el mensaje se va a una bandeja, que es el general, que ahí se pierden mensajes y mensajes y mensajes que nunca puede responderlos todos.
Ya. Pero vamos a ver, de todas maneras, ya, claro, cada plataforma y cada aplicación tendrá sus cosas, pero que hacéis todo lo posible por contestar al mayor número de seguidores, pero esto es un trabajo full time, o sea, os imagino a las 2 de la mañana contestando, porque entre que cuelgas los vídeos, los subes, lo editas...
Yo a las 2 de la mañana estoy planchado la oreja, ¿eh?
Sí, seguro, de verdad, me parece un trabajazo, bueno, porque a mí me cuesta horrores colgar cualquier cosa. Bueno, claro, yo no tengo práctica. Bueno, por terminar, que ya veo que nos está estamos embalando. Rafael, ¿cuál es la última publicación que has hecho, la última receta?
Esta mañana unas bolitas de arroz con mozzarella.
Sí.
Bueno. Y rebozaditas. Eso es un aperitivo cuando te sobra un poquito de arroz hervido.
Sí.
Es un aperitivo sensacional.
Vale.
Vale.
Pues nada.
Y la verdad es que el otro día lo hice en casa, un chef argentino que me lo pasó. Lo hice en casa y tuvo un éxito tremendo, y la verdad es que aquello de la cocina de aprovechamiento y todo,
sí,
esto,
claro,
son cosas divertidas. Con un poco de queso rallado puedes organizar un aperitivo de cuidado.
Qué bueno, ahora, qué bueno. Susana, ¿cuál es el último que has subido tú?
Pues mira, yo algo tan sencillo como unos pimientos de padrón fritos en freidora de aire.
Anda.
Fíjate qué sencillo. Algo tan sencillo.
Pero quedan bien en la freidora de aire.
Quedan muy bien.
Bueno, pues nada. Pues nada, sí, ya sí. Tenemos ahí la posibilidad de verlo si entramos. Y Alex, ¿tú qué es lo último que has subido?
La última publicación que he subido no ha sido una receta, ha sido una cámara rápida de cómo desmonto la cocina que tengo. Porque hace dos años...
Es que tú llevas tres traslados en seis meses, tío.
No, esto no se explica. Bueno, lo voy a resumir así para que...
Es que estamos ya inquietos. ¿Dónde duerme hoy?
¿Dónde duerme hoy, Alex?
Hace cosa de un año y medio me monté una cocina, básicamente porque empecé en el parking de mi madre a grabar y dije, para no tocarle los huevos a mi madre, pues me mudo y me voy con mi mejor amigo a grabar en una cocina que sea nuestra. Montamos una cocina, tal, 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 y ahora pues resulta que después de un año y medio el contrato de alquiler se ha acabado y la persona que nos había alquilado la casa tiene que volver a la casa a vivir.
Yeah.
Y pues mira, por razones éticas, pues hemos decidido coger toda la cocina que habíamos montado en medio de un pueblo, en una tercera planta sin ascensor, toda la cocina, y llevarla pues a la casa donde ahora nos hemos ido.
O sea, que lo que has grabado es la mudanza.
La mudanza en cámara.
Desmontaje y montaje de cocina. Bueno, tienes un punto.
Medio ocurre. ¿Cómo?
Te reviso el contrato.
Bueno, perdona, creí que la abogada era Susana, ¿no? ¿Tú también, Rafael, o qué? Bueno,
no, pero es que no me fío de ellos.
Bueno, oye, de verdad.
La última receta, una mudanza.
Ya veo por qué triunfáis también, ¿eh? No solo es un tema de buena gastronomía, de rapidez, de agilidad en esos vídeos que hacéis, de que habéis ganado en calidad, de que contestáis siempre que podéis a todos vuestros seguidores, que son muchísimos, sino por, bueno, pues ese sentido del humor, ¿no? Que del que hacéis gala, y además que se nota que os gusta mucho lo que hacéis.
Pero Rafaela, por la cocina, ¿eh?
Yo ya sí, seguramente, no digo,
por
no
la
lo
comida.
Dudo, no,
la
por la buena comida. Que da felicidad, como dices. Rafael Antonín, Rafael, Susana Pérez, huevos fritos y Alex Chía, ¿no? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias y nada, os seguimos, ya sabes. Que...
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por seguir llamando.
Venga, buenas tardes, adiós.
Quedamos haciendo una tortilla. Chao, chao.
Bueno, pues a lo mejor necesitamos montar una cocina nueva, otras muchas cosas para la casa, así que venga, vamos a pasar por Leroy Merlin. Mónica.
Mira, Pilar, ¿es posible renovar tu hogar sin grandes reformas? Pues sí, porque hay cambios que hacen mucho por poco. Por ejemplo, ¿has pensado lo que unas puertas nuevas pueden hacer por tu casa? Un proyecto súper sencillo, con el que si lo llevas a cabo con especialistas como Leroy Merlin, ganarás estilo, comodidad y esa impresión fantástica de ganar metros cuadrados. Además, en Leroy Merlin hay una inmensa variedad de modelos, acabados y sistemas de apertura. Instalando puertas correderas ganas espacio sí o sí. Igual que con los colores claros amplías el campo visual. Pero si tu vida es experimentar, arriésgate con tonos roble oscuro, nogal o negro. Con todas las facilidades, Leroy Merlin. Como asesores especializados que te propondrán las mejores soluciones en una misma tienda. Variedad de acabados, colores, estilos, tendencias, con presupuesto cerrado y sin compromiso. Facilidades de pago, transporte e instalación con 3 años de garantía. Vete a Leroy Merlin o compra tus puertas en leroymerlin.es y recíbelas en casa en 24 horas. O recógelas gratis en tu tienda más cercana en 2 horas. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin. Perdimos el control.
Es impresionante lo de los influencers de la cocina. Rafael, que tiene ya 66 años, quiero decir que nunca es tarde para meterse de lleno en este mundo digital, en este mundo de las redes y conseguir 700 y pico mil seguidores. Pero hay que trabajárselo, claro, y hay que estar ahí, tener un poquito de visión. Y yo qué sé, Claudia, Lucía, vosotras si tuvierais que intentar ir por el camino de la influencia...
Ya es que es muy complicado.
¿Qué elegiríais hacer? Claro, ya, ¿qué elegiríais que... hacer? Que se os da bien, yo qué sé. A mí se me ocurre una cosa, ¿no? Filmar los entresijos de cómo se hace un programa de radio.
Pues mira, igual le daba más de una.
Pediros permiso a todos para que, bueno, un documento firmado y luego ir subiendo cosillas.
Sí.
A lo mejor a la gente le hace gracia.
Pues mira, no, pues como idea podemos hacer, bueno, un TikTok de COPE, no hay...
No, de COPE no, que es muy, esto es muy amplio. Vamos a reducirlo a la tarde, que es lo tenemos más controlado.
Vale, y bailamos, despecha.
Bueno, eso ya... Oye, hoy en día si no haces un vídeo del despecha y lo subes, no eres nadie.
Pues mira, yo creo que como primer vídeo de la tarde, así como propuesta.
Eso como propuesta de fin de verano, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, vale, lo pensamos. Bueno, venga. Mientras tanto, mira, también se pueden hacer buenos vídeos. De las rabietas de los niños, de cuando te dejó en ridículo delante de la gente, de esa vez que tú dijiste, madre mía, madre, la que me está liando, tierra, trágame. Esto es lo que estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde, con la gente. ¿Y qué dicen?
Pues mira, es que al final son seres fabricados para que los primeros años de vida sean cuidados por otras personas. Ellos no pueden cuidar a otro ser vivo.
Buenas tardes, gente, y feliz jueves. La verdad es que yo como hijo tenía tela. Yo a mi padre le he quitado años de vida al pobre. Yo recuerdo una vez que me regaló un hámster y el animalito se me murió. Después me compró una tortuga y se me ocurrió tirarla por la ventana.
Pero bueno.
Después me acuerdo una vez que el termo se nos rompió en casa y tuvo que venir el técnico a repararlo. Entonces, claro, yo recuerdo a mi padre que ve lo que nos ha cobrado este hombre, Claro, yo tendría 7 u 8 años. Yo digo, aquí hay que defender el honor de la familia. Y no se me ocurrió otra cosa que con una caja de cerilla irme al coche del mecánico e intentar prenderle fuego al coche.
¿Pero qué dices? Pero este chico, con lo que te llamamos, ¿está en peligro?
Vaya, ya ves.
¡Qué barbaridad!
Vio a su familia afectada y dijo para adelante.
Venganza.
Sí. Si es que si antes decimos que a los niños no se les puede quitar el ojo de encima porque, bueno, porque no sabemos dónde se meten, pero es que a veces tampoco sabemos dónde van a meter las manos.
Buenas tardes. Me tocó el turno en la carnicería cuando mis niños estaban pequeños. Tenía a mi hija en el carrito y mi hijo iba andando con 4 añitos o 5, no recuerdo bien. Estaba pidiendo lo que quería a la carnicera y la señora que había al lado dio un grito horrible. Cuando miré, era mi hijo que le había metido la mano por debajo de la falda porque le encantaba tocar la textura de las medias.
Porque le encantaba tocar la textura de las medias. Luego cuando llegó a casa me imagino que tendría una charla con él.
A
niño,
la mujer
estas
no
cosas
ven.
No, exacto, no se hace porque ahora tienes 4 años, pobrecito mío, ¿no? Pero luego ya ves tú, madre mía, pues imagínate, ay, disculpe señora, perdón, claro. Es que el niño, yo qué sé,
le gusta
a
las medias.
¿Cómo le explicas a la señora que al niño
bueno,
le gusta?
Bueno, a ver, al niño de 4 años tampoco diga, ay, pobrecito, qué mono. Pero bueno, que si crece que no lo haga. En fin, historias que te han pasado con los niños, algunas un poco de vergüenza ajena, ¿no? Y decir, madre mía, ya sé que son niños, pero por favor, la que me ha liado, que nos la cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jueves 18 de agosto de 2022. Bueno, pues fíjate, en este punto, en este momento, a las 5 y 38 minutos, vamos a viajar 75 años atrás. A un día como hoy, pero de 1947. Y nos vamos a Cádiz. Eran las 10 menos cuarto de una noche, en principio, tranquila de verano, pero de repente y sin previo aviso, Se oye una gigantesca explosión. El depósito de armas submarinas que existía en las instalaciones militares había saltado por los aires. Acababa de explotar un polvorín en la base de defensa submarinas de Cádiz. Entre 1942 y 1943 se habían ido depositando allí 2.228 minas submarinas y cargas de profundidad para prepararse para la Segunda Guerra Mundial, por si acaso, al final España se veía obligada a entrar en el conflicto. Aunque nunca llegamos a participar en la guerra, se decidió dejar las armas en este lugar de manera indefinida. Y esta decisión tan temeraria cambió la vida de los gaditanos. Aquella noche, el cielo de Cádiz se tiñó de rojo. 150 personas fallecieron y miles sufrieron sus consecuencias, muchísimos heridos, también damnificados. Salvador, por aquel entonces, era un niño de 8 años que por pocos minutos se salvó de la explosión.
Yo tenía 8 años y esa noche de la explosión, mi padre llega a casa sin tabaco y nos dice a mi hermano y a mí que vayamos por tabaco. Nos acercamos donde se vendía entonces el tabaco, al final de la calle Latour. Y entonces compramos el tabaco, regresamos a casa, casi al momentito de llegar, fue la explosión. Estuvimos a punto de que la explosión nos cogiera casi en el puente de San Severiano. Cuando aquello ocurrió, la casa se nos desbarató, cayeron tabiques, cayeron ventanas, cayeron cristales. Salimos los 5, mi padre y mi madre, y mis 2 hermanos y yo salimos a la calle malamente porque las escaleras estaban aún sin terminar. Entonces echamos a andar hacia la avenida, con más gente que iba en aquella dirección.
Bueno, salieron ilesos, pero el miedo dice que no se le fue nunca.
Me quedó un trauma. Cuando yo oía la sintonía de Radio Nacional, que empezaba creo que era a las 10:45 de la noche, cuando yo oía la sintonía de Radio Nacional, a mí se me erizaban los vellos porque me daba mucho miedo. Yo me quedé con mucho miedo después de la explosión, sobre todo cuando llegaba la hora de las 10:45.
Pues fue una explosión que cambió la ciudad y la vida de los gaditanos. José Antonio Aparicio es investigador experto en esta explosión de Cádiz, presidente del Instituto Español para la Reducción de los Desastres. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y por qué se produjo esta explosión? ¿Cuál fue la causa?
Bueno, la causa concreta y directa de la explosión fue que entre el almacenamiento masivo de armas submarinas que había en ese almacén de minas, en ese depósito, en el almacén de minas número 1 de San Severiano, había 50 cargas de profundidad que no llevaban trilita, que era la sustancia explosiva habitual, normal, en todos los arsenales de cualquier país del mundo, y en lugar de llevar trilita, que es un explosivo muy estable, pues tenían nitrocelulosa, que es todo lo contrario, un explosivo que contiene una materia orgánica, que es la celulosa, el algodón, que es muy sensible al calor, muy sensible a la humedad, y que por descomposición durante el tiempo que estuvo almacenado entre ese año 43 y 1947, produce el inicio de una cadena, una reacción en cadena de explosiones que provocaron la catástrofe que conocemos.
¿Pero se sabe cuál fue, digamos, la causa última, o sea, el detonante, algo que pasó, un accidente, qué fue lo que produjo la detonación de ese, bueno, de ese explosivo que era tan inestable?
Bueno, lo que se produjo, digamos, en esas cargas de profundidad que traían esa nitrocelulosa es una descomposición del contenido. Los 125 kilos de algodón pólvora que tenía cada una de esas 50 cargas de profundidad modelo WD, fabricación alemana, pero suministrada por la Alemania nazi a la Marina Regia italiana, que son los que la habían adquirido. No se sabe muy bien por qué, en lugar de llevar trilita, lo habían cargado con 125 kilos de algodón pólvora cada una, y esas 50 unidades se depositan en un extremo del almacén de minas número 1 de San Severiano. Habían venido, seguramente, a partir del desembarco de armas submarinas que traían unos buques italianos que la Segunda Guerra Mundial tienen que refugiarse en el puerto de Mahón, y de Mahón son trasladadas a Cádiz, depositadas, ya digo, en ese extremo del almacén, y tenían esa nitrocelulosa, que es una celulosa nitrada, que es muy sensible al calor, se descompone dentro de una cápsula hermética, provoca una explosión.
Ya, pero José Antonio, ¿quieres decir que una vez que se acumularon ahí en Cádiz, que en un primer momento tenían un sentido y un motivo de estar preparados por si acaso, después, de alguna manera, fueron olvidadas? Es decir, ¿No se fue consciente o no se hizo el mantenimiento adecuado o no se pensó que eso se podía deteriorar con el tiempo y podría pasar lo que pasó?
Probablemente ni siquiera lo imaginaron. Realmente las cargas de profundidad no se esperaban en Cádiz. En Cádiz, precisamente por el miedo, la incertidumbre de una posible invasión de los aliados por el sur de la península ibérica, concretamente por Huelva o Cádiz, porque tenían unas playas que eran muy favorables para un posible desembarco. Entonces, ante ese miedo y ante la imposibilidad de poder defenderse al ataque, porque no existía una marina como tenemos hoy en día, capaz de afrontar esa invasión, ese ataque por mar, porque la flota prácticamente se había hundido en la guerra civil, entonces tuvieron que optar por una estrategia defensiva. Y se necesitaban 16.000 minas submarinas para fondearlas a lo largo del Golfo de Cádiz, entre Portugal y Málaga, y evitar que esos barcos pudieran llegar a nuestras playas, incluso evitar que pudieran bombardear la costa desde cierta distancia. Se necesitaban minas, pero no se necesitaban cargas de profundidad.
Ya.
¿Por qué llegan las cargas de profundidad? Bueno, pues las cargas de profundidad llegan porque una flota italiana que es atacada en el momento de la rendición de Italia y en el momento de la entrega de la flota italiana a los aliados, es atacada al sur de Córcega y tienen que buscar refugio, atacada por los alemanes, que querían impedir que esa flota fuera reutilizada posteriormente para atacar precisamente a la Alemania nazi, se refugian en el puerto de Mahón. Y se refugian durante 16 meses, que quedan internados en la rada, en la ensenada de Mahón, y en ese tiempo el material bélico que portaban tenían que ser trasladados a polvorines. Y en la Algameca, que es el polvorín de ese departamento marítimo, el departamento marítimo de Cartagena, que es donde corresponde Mahón, tendría que haberse hecho cargo de toda esa munición de la flota italiana. Pero en lugar de quedarse en la Algameca, la trasladan a Cádiz, hasta el punto de que el día 10 de diciembre de 1943, el propio jefe de la base, García de Lomas, le pregunta al jefe de la carraca, al almirante de la carraca, ¿para qué le manda esas cargas de profundidad? Porque no se esperaban. Esas cargas llegan,
es una carga que llega accidentalmente a Cádiz y que accidentalmente, por decirlo así, pero en realidad porque no habían previsto que ese deterioro del material podía provocar lo que provocó, que fue una explosión gigantesca con unas consecuencias muy graves hoy hace 75 años. Como decimos, hubo 150 víctimas, miles de heridos, pero sobre todo transformó la ciudad, ¿no? Porque ¿qué pasó con la ciudad a partir de ese momento?
Bueno, la ciudad que se estaba intentando, digamos, recomponer ya no del desastre de la guerra, sino del hambre, de la pobreza general que existía en España a causa de la autarquía, donde apenas había, con las cartillas de racionamiento, donde no había materiales para construcción, realmente la explosión, digamos, castiga sobre todo a la expansión de la ciudad, porque la ciudad estaba muy comprimida dentro de las murallas de la ciudad, estaba muy densificada. Entonces, para intentar un desahogo social, se había empezado a generar, digamos, una población, un poblamiento, sobre todo de la parte de San Severiano, de la parte de Bahía Blanca, de la parte inicial del tramo primero de la avenida, el astillero, que fue el pulmón principal productivo de la ciudad, pues en torno a esa factoría pues se habían edificado muchas viviendas, la mayoría de una sola planta, alguna que otra de dos plantas, y cuando toda esa expansión iba cobrando vida, de pronto llega la explosión de Cádiz en el año 47 y arruina toda esa zona de la ciudad, es decir, no queda piedra sobre piedra, ninguna casa, ni siquiera las que quedaron en pie, sobrevivieron, tuvieron que ser reconstruidas, con lo cual era como volver al punto de inicio de una evolución de una ciudad que tenía un futuro o un cierto diseño, y al final pues transforma todo ese diseño inicial de la ciudad, que además provoca luego una reconstrucción de lo que conocemos como puerta de tierra, ese espacio exterior, y además se hace de forma muy alocada.
Sí, sí. Bueno, pues
entonces
esto
fue.
Sí, dime.
Sí, no, que decía que fue un cambio radical en el planteamiento urbano de la ciudad.
Sin duda. Bueno, pues desde luego poco sabemos, ¿eh?, de esta explosión gravísima, como decimos, pero esta es su historia y sucedió un día como hoy, un 18 de agosto del año 1947. Gigantesca explosión en Cádiz que, como decimos, transformó la ciudad, inevitablemente, claro, después de toda la destrucción que provocó. José Antonio Aparicio, gracias, buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros, muy buenas tardes.
Y queríamos contar hoy también que el presunto autor del triple crimen del barrio de la Rondilla de Valladolid se ha suicidado en su celda en la cárcel de Villanubla. ¿Recuerdas el caso? Lo contábamos aquí este martes con Cruz Morcillo, y es que había ingresado justo el martes en prisión provisional sin fianza. Se le imputaban 3 asesinatos, un caso verdaderamente extraño. También se le imputaban 2 delitos de robo con violencia, daños y un delito contra la salud pública. Este hombre de 43 años, de origen marroquí, estaba acusado de la muerte violenta de su mujer, de su suegra y de otro hombre, amigo de la familia, parece ser, que había aparecido muerto en un domicilio cercano. Es un caso pues que tenía revolucionado a todo el barrio, como decimos. Este hombre había sido detenido, ingresaba en prisión y hoy, bueno, pues hemos conocido esta noticia, así que hemos querido llamar de nuevo a Cruz Morcillo. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque, claro, es un desenlace pues tremendo, ¿no?, para esta noticia de la que estamos hablando esta semana.
Tremendo e inesperado, Pilar. De hecho, fíjate si era inesperado que este individuo con delitos tan graves como los que había presuntamente cometido, lo lógico es que hubiera tenido un protocolo de prevención de suicidios, porque, bueno, son 3 crímenes los que él tenía carrera criminal, pero nada relacionado con delitos de sangre, como suele decirse, ¿no? Y parece ser que no tenía ese protocolo antisuicidio, que estaba solo en una celda del módulo 7 y que, bueno, que había entrado en la cárcel ufanándose casi, poniéndose soberbio, reclamando sus derechos. De hecho, han contado los propios funcionarios, algún funcionario ha contado que había pedido unas horas antes de que se lo encontraran muerto, había pedido hablar, o exigido más que pedido, hablar con su abogado, ¿no? Entonces, pues nada hacía presagiar este final, ¿no? Se ha abierto, obviamente, una investigación, Pilar.
Claro, normalmente cuando hay algún indicio, ¿verdad?, de que un preso pueda tener, bueno, pues alguna intención de suicidarse, hay un protocolo, ¿no?, que se establece inmediatamente en cuanto entran en prisión, ¿o no?
Sí, el protocolo de prevención de suicidios, de hecho, se aplica con bastante frecuencia. Deciden, bueno, cuando reconocen al preso, el protocolo lo que marca, el protocolo de entrada en prisión, cuando un preso ingresa, pues se le ve el médico, le ve el psicólogo, y según las condiciones en las que esté, se le aplica o no se le aplica el protocolo, ¿no? Pero, como te digo, este individuo fue recibido, según cuentan, al grito de asesino en la cárcel, ¿no? Es un tipo conocido, ya había estado en esa prisión, con lo cual, bueno, no solo en esa, sino que había pasado por 3 centros más y al parecer había salido hace solo unos días de prisión, Pilar. Entonces, es verdad que el perfil no es ni muchísimo menos el de alguien que se vaya a intentar hacer daño, intentar suicidar, ¿no? Y se decidió, pues meterlo en un módulo más tranquilo, pero sin lo que se llama el preso sombra o un preso de acompañamiento, ¿no? Sin vigilancia, vaya.
Bueno, pues aquí está claro, Cruz, que hace falta o se va a poner en marcha claramente otra investigación paralela, claro, paralela a la del suceso en sí mismo del que estaba acusado. O sea que veremos, claro, en qué queda todo esto, pero la verdad es que sí, es un caso bastante tremendo todo él. Cruz, gracias.
Un besito.
Un abrazo fuerte. Adiós. Y ahora, paso a paso, nos acercamos a los consejos de Línea Directa. Mónica Villalaín.
Todos sabemos que el Imperio Romano construyó sus vías utilizando adoquines. Pero que si hubiera existido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros, con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, ¿habrían utilizado otro tipo de pavimento? Seguro que sí. Vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un chupito de tequila con limón.
acuerdas aquel día que te llamaron del colegio porque tu niño la había liado parda? No solo estaba castigado y fuera de clase, es que a lo mejor hasta tuviste que pagar, por ejemplo, la ventana que rompió a propósito. En fin, esas cosas que hacen los niños a veces, ¿no? Cuando, bueno, deciden hacer alguna gracia o portarse regular y que tú has pensado eso de madre mía, tierra, trágame. De eso hablamos con los oyentes. Claudia, Lucía.
Pues mira, estamos de acuerdo en que hay muchos tipos de niños, ¿no? Bueno, los tranquilos, los inquietos, los despistados, pero es que también están los artistas.
Hola, gente. Pues hablando de niños, yo, mi hermano, el más pequeño, pues cuando era pequeño era súper, súper, súper trasto. En casa teníamos como negocio familiar un cine, estaba, mi padre estaba poniendo la película y de repente pues empezó la gente, todo el mundo a silbar, mi padre ya loco, busca qué pasa, qué pasa, qué pasa, y ya dice, coge a tu hijo que está ahí encima del escenario, está bailando él solo.
Pero bueno, qué bien, pues el niño tenía alma de artista, de tanto ver cine, ¿eh? En su propio negocio familiar, diría yo quiero ser como esas estrellas,
claro,
de cine,
hombre,
que salen en la
según
pantalla.
Según nos han contado, se ve que los hermanos el día de antes habían estado bailando en ese escenario y él dijo, ¿y yo por qué no?
Claro, pero lo hizo mientras estaban proyectando la película.
Ese
entonces
fue el problema.
La gente estaba viendo la película y de paso viendo al niño bailar delante.
Pues,
bueno, pero
todo un espectáculo.
Bueno, hombre, pero estas cosas te hacen gracia, digo yo, la gente te aplaudiría, ¿no? No se pondría así.
El niño pequeño siempre hace gracia.
Sí, sí, si no te tira piedras directamente
o
una cosa así, pues siempre hace gracia. Bueno, de esas gracias queremos más. Queremos hablar con los oyentes de todo esto, con la gente, a ver qué ha hecho tu niño pequeño, que sí que ha sido una gracia, una trastada, una rabieta, pero que en algún caso casi ya está, te ha puesto en un compromiso. Esto pasa, ¿no? Queremos que nos lo cuentes. Ya sabes, notas de voz al 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etc. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.